con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. En el día de hoy tenemos unos visitantes muy estimados que nos honran con su presencia aquí en esta ciudad de Miami. Son el profesor Juan Rubén Denis y el profesional Rafael Niesen, quienes han viajado desde Alemania para estar presente en los actos del matancero ausente. Con ellos, pues vamos a conversar esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Bienvenidos, señores Denis y señor Niesen, aquí esta tarde a Educación y Comunidad. Esta no es la primera vez que los tenemos a ustedes aquí viajando expresamente desde Alemania. ¿Qué razón los ha convocado?
Bueno, a mí particularmente me ha convocado el Día del Matancero Ausente, organizado por usted como cada año aquí en la ciudad de Miami. Y nos sentimos orgullosos de compartir aquí, no solo con usted y las personas que les rodean, sino con la comunidad cubana que asiste a estos festejos que usted tan dignamente organiza para reunirnos cada año y compartir tan alegremente, tanto en la finca Yumurí, donde usted nos invita a todos los que venimos de fuera, sino en el Big Five Club, donde celebramos desde hace muchos años y al cual hemos acudido el Día del Matancero Ausente. Una fiesta grandiosa que no se puede olvidar fácilmente en muchos años, donde compartimos con tanta gente que queremos.
Yo creo que es de destacar precisamente la presencia y el aporte de ustedes, porque venir expresamente desde Alemania pues no es lo más fácil, y muchas veces hasta quienes tenemos las cosas más cerca pues a veces no las valoramos tanto, y sin embargo es estimulante el saber que con tanta distancia que media, para ustedes no sea eso un obstáculo para estar aquí en este día. Además de estar presente, pues usted ha sido cabeza de la iniciativa de estimular a los graduados de la Escuela Normal para Maestros de Matanza de su curso y de otros cursos. Y siempre vemos cómo participan caras nuevas a través de esa iniciativa suya, cómo en el periodo previo usted se encarga de estimular el contacto, de hacerle cartas, publicar en el periódico, tratar de mantener la idea viva, como lo hicieron este año a través de esos pergaminos representando la imagen de la graduación de la Escuela Normal de Matanzas y los nombres de aquellos graduados. Y además hay otra razón también, que lejos de limitar el territorio, pues le abren fronteras, pues ya prácticamente no está haciendo algo solamente de lo que es la ciudad de Matanzas, sino también de la provincia de Matanzas y abierto a todas las provincias cubanas.
No sabe usted lo que nos alegró ver asistir a la fiesta a Conchita Calderín, que salió de un asilo de ancianas donde está recluida y fue traída por su hija y su yerno a la fiesta del matancero ausente. Pero al final, inclusive, bailando con Tony Castro en la fiesta del matancero. Por ahí debe tener usted las fotografías. Pero además, la satisfacción de que el matancero, el día del matancero, fue exclusivamente a verme un muchacho que se llamaba Benigno Núñez. Usted me lo dijo también aquí que iba a ir, y yo no estaba seguro de que fuera. Y compartió con nosotros en la fiesta. Fue alumno mío de la Escuela Secundaria Básica de Bolondrón, en mi escuela privada Miguel de Cervantes de Bolondrón. Calcule usted los años que hace que yo no lo veía. y eso es una emoción grandísima, un gran recuerdo. Tuve la dicha de que hace 2 días sí, nos había invitado un gran amigo que usted conoce, el periodista y un gran responsable del municipio de Durán de Reyes en el exilio, Julio Estorino, y él que asistió con su esposa al almuerzo donde estamos invitados, sino que también asistió mi alumno. Yo lo llamé para que asistiera y comiera allí con nosotros hace 3 días en el Havana Harris, en la calle 42, al final, donde inclusive celebramos los 50 años de casados de Escolástica y Rogelio Casiano, en ese mismo restaurante. Una cosa, pero bueno, imposible para de olvidar, que son momentos muy emocionantes.
¿Cómo se desenvuelven los cubanos en Alemania? ¿Hay muchos cubanos allá radicados?
Hay pocos. Hay restaurantes cubanos inclusive, pero pienso yo que atendidos por cubanos. No conozco una comunidad cubana en Alemania. No hay ninguna comunidad donde nos podemos sentir agrupados.
Pero en una oportunidad, yo creo que usted invitó a Roberto Cazorla a presentar un recital,
sí,
en una asociación hispana, ¿no?
Española, en el Centro Democrático Español de la ciudad de Frankfurt. Hablando de Roberto acaba de publicar su último libro, de parir, como dice él, su último libro. Se llama El nombre de la isla que siempre llevaré.
¿Qué impresión sacó del acto de este año?
¿De este año? Muy bueno, para mí fue fabuloso. La organización, en la forma en que usted organizó la apertura, las sillas para que nos sentáramos todos los que íbamos a ser homenajeados, la forma en que se hizo la entrega de los diplomas y de los trofeos, y de los trofeos que usted hizo, una cosa fabulosa, fabulosa.
Había una animación grande y todo fue un ambiente de mucha confraternidad.
Bueno.
Me llamó la atención y fui testigo cuando se encontró usted con Hugo Birne.
Allá.
Y le invocó a su tío, poeta Bonifacio Birne.
Sí, muy bueno, muy bueno. Además, yo me satisface tanto leer los artículos del señor Hugo Birne, que publica cada semana en el periódico.
Pero lo que más me llamó la atención fue cómo usted interpretó la poesía Mi Bandera. ¿Por qué no la comparte aquí?
Por lo menos recuerdo algo de la poesía, ¿no? Es una poesía que yo recitaba en Cuba, en los actos patrióticos, en el municipio de Bolodrón. Dice así: al volver de distante Rivera con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto en lugar de la mía. ¿Dónde está la bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austera, hoy sostengo con honda energía que no deben flotar 2 banderas donde basta con una, la mía. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía.
Esa emoción con la que usted lo interpretó allí de manera improvisada, pues mucho nos llamó la atención, sobre todo esa cercanía a la escuela que nunca ha abandonado. ¿Cómo se sentía usted allá en Bolondrón cuando dirigía su propia escuela privada y también participaba al frente de una escuela pública?
Eso es la época más fabulosa de mi existencia. Yo nací para ser maestro. Me sentí maestro desde muchacho. Yo recuerdo cuando yo salí del octavo grado de la secundaria, que tuve que renunciar al certificado de octavo grado para ingresar lo que llamábamos en Cuba por la libre. Es decir, tenías que examinar todas las asignaturas y fuimos un grupo como de 60 aspirantes. Yo aspiraba a una beca que vacó ese año, en el 47, por el municipio de Bolondrón. Beca que obtuve. De 3 aspirantes a la beca por Bolondrón, yo obtuve el primer puesto. Yo obtuve el segundo puesto en el escalafón de los estudiantes aspirantes a maestro que entramos ese año. Yo ocupé el segundo lugar y era el único hombre de 17 estudiantes que entraron por la libre en ese curso a la escuela normal, que estaba, fue el último año que la escuela existió en la calle Río, porque vino un ciclón en el 48 y la escuela fue destruida e inauguraron la escuela arriba en la calle Milanés. Al final, donde ya estaba, creo que Radio Matanzas, algo así.
Bueno, en Cuba no hay maestro. O sea que actualmente muchas veces son los propios alumnos los que tienen que asumir la responsabilidad de las clases. La razón que nos convoca hoy es más el renacer de afectos. Por cierto, nos llamó mucho la atención su encuentro con Chef Pepín y la vinculación con Matanzas y el camino de Sidra Bolondrón. ¿Qué le pareció ese personaje de la televisión de aquí?
Un hombre extraordinario, simpático, a todo dar, muy agradable. Pero lo interesante de esto es que yo conocí al padre del Chef Pepín y conocí a sus primos, a sus primas, a toda su parentela. Hablando de la fiesta, una cosa muy interesante para mí, emocionante, fue ver actuar a la nieta de Gustavo Lamote. Yo me acerqué. Creo que hay hasta una foto en el periódico de esta semana que pasó, donde estoy ella, y está ella, estoy yo y está Tony Castro. Y entonces yo quería saludarla y tuve la oportunidad de saludarla para decirle que yo conocía a su bisabuelo, que era también Gustavo Lamote. Y entonces le comuniqué de que no solo conocía a su bisabuelo, sino a su bisabuela, o la señora Tomás Angulo de Lamote, que es la autora del himno de la Escuela Normal de Matanzas. Y Marta, su tía, fue compañera mía en la maestra de música, muy buena, ejemplar, una persona bellísima, como todos los Lamotes. Fue maestra en la secundaria básica de Bolondrón cuando yo fui director de la escuela. Eso no se puede olvidar nunca. Y me dio tanta alegría ver, y además, la ejecución de ella. Inclusive, aunque estaba anunciado en el programa, muy, muy interesante el programa que usted nos entregó, la pieza de Joseito White y la comparsa de Lecuona. Yo recuerdo que Marta hizo el cuarto año de magisterio y ella tocó la comparsa en la fiesta de bienvenida que el cuarto año nos dio a los ingresantes del primero. Esas cosas no se olvidan. No se pueden olvidar.
Interesante. Todo eso es historia, ¿eh? Pura historia. ¿Cuál es el mensaje suyo, viéndolo desde la óptica alemana, para todos estos compatriotas y todos esos cubanos que se aglutinan en estas muchas actividades como esta que acabamos de celebrar aquí, con el Día del Matancero Ausente y los 50 años del Periódico Libre?
Yo les pido desde aquí que no abandonen este tipo de reunión que nos aglutina para recordar con orgullo las reminiscencias, no solo pasadas, vividas en Cuba, sino las actuales aquí en el exilio. Porque lo que hacemos aquí en el exilio, tanto en un sitio como Alemania o en España, como aquí en América, en los Estados Unidos de Norteamérica, es una cosa que no tiene una comparación con otras actividades que se puedan desarrollar dentro de la comunidad cubana. Lo que usted organiza aquí cada año para celebrar estas reuniones tan fabulosas e imposibles de olvidar.
Bueno, pues muchas gracias, profesor Juan Rubén Denis, por acompañarnos en esta tarde aquí en Educación y Comunidad, en unión del estimado caballero Rafael Niesen, que es un alemán multicultural ha adoptado Matancero también. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros en el día de hoy.
Nos agradecidos nosotros por las múltiples atenciones que usted ha tenido para recibirnos aquí en la ciudad de Miami.
Un deber. Gracias. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo de vivirla. Cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja atrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Crece cuando supera, se valora y sabe dar frutos. Uno crece cuando abre camino dejando huellas, asimila experiencias y siembra raíces. Uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios ni prejuicios. Cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes. Cuando cumple con su labor sin importarle los otros pareceres. Uno crece cuando sé fuerte por carácter, sostenido por formación y sensible por temperamento y humano por nacimiento. Uno crece cuando enfrenta el invierno, aunque pierda las hojas. Recoge flores aunque tengan espinas y marca camino, aunque se levante el polvo. Uno crece cuando es capaz de afianzarse con residuos de ilusiones, capaz de perfumarse con residuos de flores y de encenderse con residuos de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella. Entonces, uno crece. Vivir es caminar por la calle sin tener miedo, saber decir que no, levantarse a cualquier hora y no sentirse culpable, comer cuando se tiene hambre, saber decir que sí, cumplir con las obligaciones sin sentirse obligado, poder mirar a todos sin sentirse avergonzado, estar contento con uno mismo, trabajar sin que sea trabajo, tener ganas de vivir, tener conocimiento de sí mismo, tener miedos y superarlos, no tener miedo de tener miedo, saber compartir lo que se tiene. Vivir es dar a los que amamos y tener tiempo para nosotros. Caminar por una playa desierta y sentirse acompañado. Tener amigos que nos quieran, que nos soporten. Poder conversar con nuestros hijos, poder saber estar en silencio, saber que hay cosas que nos preocupan, que nos exceden. Tener conciencia de que nos aman y no buscar que nos amen. Sentir que estamos vivos, saber aceptar lo que nos toca. Vivir es reír y llorar cuando queremos. Poder descansar sin que nos cansemos. Poder mirar las estrellas sin que nos olvidemos de nosotros, de nada, de nadie. Saber pedir perdón. Saber sufrir, olvidar, perder, ganar, perdonar, morir y poder dar sin que nos importes. Vivir, queridos radioyentes, es saber que podemos equivocarnos, es reconocer que hay personas que no nos quieren, saber soñar pero sin vivir soñando, poder mirar mañana y no darle importancia,
no tener de qué arrepentirse, pero saberlo hacer. Aceptar al prójimo como es, saber comprender el llanto de los demás, estar contentos por lo que somos, saber jugar con los niños, tener conciencia de que somos muy poco, pero también muy importantes. Vivir es no tener miedo de nuestra libertad, es no tener ataduras, pero armar las que tenemos, es poder y saber cambiar, poder y saber hacer, decir, pensar, amar, todo. Saber vivir entonces es empezar a vivir.
Una lección para el corazón es la hija de 10 años, Sara, quien nació sin un músculo de uno de sus pies, para lo cual usa un aparato todo el tiempo. Un hermoso día de primavera, llegó de la escuela y le dijo a su padre que había competido en las carreras en los eventos competitivos de la escuela. Debido al soporte de su pierna, empezó su padre a pensar rápidamente en algo que decirle para darle valor y animar a su Sara. Cosas que podría decir acerca de no dejar que esto la desanimara. Pero antes de que pudiera decir algo, ella dijo: "Papi, gané 2 de las carreras". No podía creerlo. Y después dijo: "Tuve ventaja". "Ah, lo sabía", dijo él. "Pensé que debieron de haberla dejado correr a la cabeza primero que los demás". Pero una vez más, antes de que pudiera decir una palabra, ella dijo: "Papi, no me dejaron correr primero que los demás. Mi ventaja fue tener que trotar más fuerte que los demás". Un niño de 10 años estaba parado frente a una tienda de zapatos en el camino, descalzo, apuntando a través de la ventana y temblando de frío. Una señora se acercó al niño y le dijo: "Mi pequeño amigo, ¿qué estás mirando con tanto interés en esa ventana?". "Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos", fue la respuesta del niño. La señora lo tomó de la mano y lo llevó adentro de la tienda. Le pidió al empleado que le diera media docena de pares de calcetines para el niño. Preguntó si podía darle un recipiente con agua y una toalla. El empleado rápidamente le trajo lo que pidió. Ella se llevó al niño a la parte trasera de la tienda, se quitó los guantes y le lavó los pies al niño. Se los secó con la toalla. Para entonces, el empleado llegó con los calcetines. La señora le puso un par de los calcetines al niño y le compró un par de zapatos, junto el resto de pares de calcetines, y se los dio al niño. Ella acarició al niño en la cabeza y le dijo: "No hay duda, pequeño amigo, que te sientes más cómodo ahora". Mientras ella daba la vuelta para irse, el niño la alcanzó de la mano, mirándola con lágrimas en los ojos, con estas palabras: "¿Es usted la esposa de Dios?".
El éxito parece estar conectado con la acción. La gente exitosa sigue moviéndose. Comete errores, pero no renuncias. Así decía el magnate hotelero Conrad Hilton. Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Tú has nacido para ganar. Pero para ser un ganador debes planificar para ganar, prepararte para ganar y esperar para poder ganar. Cree en ti mismo, nunca te rindas y continúa con tu empresa con la unidad, la pasión y el entusiasmo.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.